escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha que el compañera. La hilará, irá, irá.
Hola gente, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una hermosa mañana. Realmente tenemos una mañana preciosa que preanuncia un fin de semana que no le va en saga, ¿eh? Va a estar muy, pero muy bonito. Bueno, hoy con equipo completo estamos con Oscar aquí. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Hola, la audiencia. ¿Qué tal? La verdad que sí, un sábado precioso, otoñal, pero tirando a casi veraniego, porque si vienen temperaturas en ascenso, después una baja impresionante según lo que pronostican, pero bueno, estamos aquí en este sábado, ya el penúltimo sábado de abril, el sábado que viene vamos a entrar justo en el último, y estamos en la AM a esta hora, también en la FM para quienes nos
así
escuchan
es,
a las 4 de la tarde.
3, así que en la 88.5, que es la FM de la AM, donde se sintoniza por FM la 580.
Es así, y además un sinnúmero de radios del interior que esta semana hemos sumado algunas más, de Embalse, de Calamuchita, también vamos a estar en una red de televisión de la zona de Ancenusa. Estoy contando algunas de las expansiones que estamos teniendo, porque la Tiza.
Somos una cadena ya.
Sí.
Cadena de la Tiza, más o menos.
No me compare. Bueno. Pero bueno, buen día. Estamos muy contentos de estar aquí y de seguir estando cada vez más.
Bueno, 12.5 minutos a los que están en vivo. Hoy tenemos un programa con un montón de cosas. Estamos muy cerca del cumpleaños 69 de UPC.
Es así.
Muy cerquita.
Muy cerquita. Ya vamos a comentar algunas de las. Porque hay algunas acciones que van en este sentido, en conmemorar o en recordar esta gesta. Iniciamos un último año camino a los 70 años, que vamos a tener también, todo lo que vamos a hacer va a ser en ese sentido. Y además tenemos acciones gremiales,
claro,
importantes, porque recordamos que la semana pasada se pidió la reapertura de la discusión salarial, y nosotros tenemos muy pendiente, muy presente el tema jubilatorio, así que en primera instancia nos vamos a comunicar con Zuli, con Zulema Miretti, nuestra secretaria general adjunta, que nos va a contar sobre el pedido de reapertura, la situación actual en el contexto, pero además ella es quien históricamente ha tenido muy claro y la sigue teniendo muy claro al devenir del sistema previsional cordobés, con todas las manipulaciones y todo lo que determinado que hoy estemos como estemos, y que se utilice como factor o como variable de ajuste, lamentablemente,
claro,
para perjudicar a los jubilados actuales, a los que se van a jubilar más adelante.
La 10.694 en periodos inflacionarios se potencia como mecanismo de ajuste.
Tal cual.
¿No?
Tal cual.
El disponer, el diferir por 60 días los aumentos, imagínate que funciona como mecanismo de ajuste. Bueno, vamos a estar hablando también de la secundaria, ¿no? Vamos a estar hablando con Daniel Salazar de ese tema.
Ellos iniciaron y terminaron la semana pasada, después de varias semanas, justamente, una gira, como les vamos a decir nosotros. Uh-huh. Hicieron plenarios regionales, fueron a distintos lugares de la provincia, juntaron delegaciones, juntaron interesados, inclusive no solamente a miembros de consejos y delegados, sino a docentes interesados que quisieran saber sobre el nuevo sistema, la reforma del estatuto, las nuevas valoraciones de títulos y los mecanismos y las formas de la convocatoria, que aún no tiene fecha, pero ya en cualquier momento la sabremos. Bien. Según tenemos entendido, habrá fecha de convocatoria. Pero por ahora vamos a hablar con Darín Salazar para ver cómo le fue y cuáles son los resultados y los pendientes que han quedado de esta gira de plenarios.
Muy bien, señoras y señores, por supuesto estaremos hablando del cumpleaños, que es el 26 de abril, el cumpleaños 69 del gremio. Vamos a estar hablando también de la impresionante demanda de las capacitaciones que ha tenido UPC.
Tal cual, y en este sentido, Gonzalo Gutiérrez, el director del ICIEC, además de que vamos a tener alguna pastillita allí de la encargada, la coordinadora de formación, Gonzalo nos ha dejado un compactito como para iniciar un camino, porque él hizo una tesis doctoral sobre historia del sindicato, del sindicalismo, y obviamente UPC no pudo estar ausente, así que él conoce, ha estudiado anécdotas, muchas cosas sobre esos casi 70 años del sindicato. Hoy vamos a tener un adelanto.
Bien, perfecto. Señoras y señores, como siempre, arrancamos con excelente música. La trae Caetano Veloso. Bossa Nova é foda.
Quem terá tido essa fazenda de areais? Fitas cassete, uma ergométrica, os restos de rabada. Lá fora o mundo ainda se torce para encarar a equação. Pura invenção, dança da moda.
A bossa nova é foda.
Bate no instrumento grego antigo, diz que quando chegares aqui, é um dom que muito homem não tem, que é a influência do jazz. E tanto faz se o bardo judeu romântico de Minnesota, porque o meu reconhece de volta a Ítaca. A nossa vida nunca mais será igual. Samba de roda, é o carnaval em São Francisco, Rio de Janeiro, Canavial.
A bossa nova é foda.
O tom de tudo comanda as ondas do mar, ondas sonoras com que colar e no espacial. Homem cruel, poeta, velho profeta, chave da casa de munição. O velho transformou o mito das raças tristes em minotauros, João Cigano, em José Aldo, Lioto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva, e a coisa toda,
a bossa nova é foda. Essa nota é foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. Lo que estaba cantando Caetano Veloso directamente desde Santo Amaro da Purificação, estado de Bahía, en el noreste brasilero.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, ha sido uno de los temas centrales de la semana que está terminando. Primero fue UPC. Y al rato nomás, UPC fue el primer gremio estatal que exigió la inmediata reapertura de la negociación salarial.
Esto fue acordado con el resto de los gremios, si bien publicamos primero, pero fue una firma conjunta.
Ahí va. Posteriormente se conoció un documento firmado por todos, absolutamente todos los gremios que dependen de la provincia de Córdoba, que tienen como patrón al Estado provincial, exigiendo lo mismo. Una carta dirigida directamente al gobernador Juan Schiaretti, corta y contundente. No hace falta explicitar demasiadas razones que motivan esto, teniendo en cuenta que también hay otras paritarias que se están reabriendo a partir de la escalada inflacionaria. Está en línea Zuly Miretti, secretaria general adjunta, para hablar de ese tema y de las derivaciones que tienen las situaciones inflacionarias a partir de la vigencia de hace un tiempo largo de la 10.694. Se potencia algunos aspectos de la 10.694, se potencia en su carácter de perjudicial para el bolsillo de los jubilados. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. Y bueno, Zuly, a todos los compañeros, compañeras que nos están escuchando, ¿no?
Bueno, contanos un poco.
Hermoso sábado.
Hermoso sábado. Contanos un poquito la génesis de este acuerdo rápido, acuerdo con todos los gremios cordobeses para pedirle, exigirle al gobernador la reapertura de las paritarias.
Bueno, al igual que nosotros, también los gremios ven con mucha... vemos con mucha preocupación que el acuerdo salarial, que recordemos que los acuerdos salariales para los sectores estatales son exactamente iguales. ¿En qué nos diferenciamos los docentes? Que tenemos el FONID, que son fondos que vienen del gobierno nacional. Entonces el acuerdo es el mismo, entramos, recordemos que logramos un 30% para el primer semestre. Justamente se discutió en semestre y no anualmente porque, bueno, hay un proceso de mucha incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Y nosotros cobramos el primer aumento con el mes de febrero, un 15%, y veíamos que en el primer trimestre ya tenemos un 16% de aumento, ¿no? Claro. Esto hizo que nos sentáramos con los otros gremios y decidimos, esto que ustedes bien dicen, presentar una nota al gobernador de la provincia pidiéndole la reapertura de paritarias, porque vemos cómo se va deteriorando día a día el valor adquisitivo de nuestros salarios y que, bueno, muchos compañeros, recordamos que también estamos hablando de salarios bajos, muchos compañeros, bueno, tienen mucha preocupación, algunos hasta no llegar a fin de mes. Sabemos cuál el mayor incremento es en los alimentos, una situación de básica necesidad, ¿no? Uh-huh. Sin contar todo lo demás que hace a las necesidades de cualquier ciudadano.
Suri, recordanos cuál era el acuerdo que se había firmado, 15% primer trimestre.
Febrero, sí, 5% en abril, que se cobra con los primeros días de mayo, uh-huh. y un 10% en julio, que se cobra los primeros días de agosto. O sea que, teniendo en cuenta, si este proceso inflacionario sigue de esta manera, en forma tan fuerte, tuvimos el último aumento inflacionario del mes de marzo fue de 6,5. Entonces, bueno, este proceso de incertidumbre, que no sabemos si la inflación realmente va a bajar o no, bueno, fundamenta que nosotros hayamos hecho este pedido. Y además también hay un hecho de que a nivel nacional se dieron sumas importantes para trabajadores no registrados, uh-huh. Monotributistas, para los jubilados que cobran la mínima. ¿Y cuál es el mandato del presidente y del ministro de Economía de la Nación? Que los gremios rediscutan sus paritarias. Y bueno, y vamos viendo cómo otros gremios nacionales también, si había habido un acuerdo, lo están rediscutiendo, y los que empiezan ahora a discutirlo están hablando de sumas de más del 60%, ¿no?
Surian,
así que bueno, realmente es una situación muy compleja.
¿Han tenido respuesta?
No, hasta ahora no.
No ha habido respuesta.
Hasta ahora no. Bueno, lamentablemente el gobernador nos tiene acostumbrado a estas situaciones. Hace un mes también presentamos. Recordemos que el año pasado nosotros también pedíamos el adelantamiento, ¿se uh-huh. acuerdan?
Sí.
De los montos que iban hasta enero. Bueno, nunca tuvimos respuesta. Y con el tema jubilatorio, bueno, hace un mes justamente que se ha presentado el pedido de audiencia y, bueno, eso tampoco ha tenido respuesta. Así que, bueno, iremos analizando con los demás sindicatos cuál es la decisión que tomaremos si no hay ninguna respuesta favorable en este sentido, ¿no?
O sea, no se descartan, primero, no sé si han imaginado un número a partir del cual sentarse a discutir, no sé si lo tienen conciliado con el resto de los gremios. Y segundo,
no tenemos un número conciliado, pero sí también podría haber un adelantamiento de las cuotas ya previstas. Bien. Y también un adelantamiento en discutir para los próximos meses, pero bueno, eso necesitamos sentarnos a una mesa de diálogo, eso es lo fundamental para lograr acuerdos, ¿no? Si no hay una mesa de diálogo, es imposible cualquier acuerdo.
Está bien.
Y lamentablemente este gobernador nos tiene acostumbrado a que esas mesas de diálogo no existen, ¿no?
La situación de los jubilados, yo decía hace un rato, porque es fácil sacar la cuenta, es decir, la 10.694 que difiere 60 días el pago, entre otros perjuicios, pero vamos al perjuicio inflacionario, sí. Con una inflación como la que vos describías, y obviamente se vuelve mucho más perjudicial. También han reiterado esto de revisar ese aspecto, sí. Aunque sea ese aspecto.
Sí, nosotros hemos hecho, sobre todo es el diferimiento. Por supuesto que necesitaría una modificación la ley, ¿no es
sí.
cierto? Pero uh-huh. Hay dos aspectos fundamentales que están perjudicando. El diferimiento, que en dos meses, en este proceso inflacionario que estamos hablando, bueno, los aumentos se licúan totalmente, no existen.
Uh-huh.
Y también recordemos que hay un artículo, aporte solidario, vaya el nombre, que establece que quienes tienen doble beneficio porque tienen una pensión o porque son monotributistas, bueno, y dice que sus haberes superan las seis jubilaciones mínimas, tienen un descuento del 20%, prácticamente si tienen una pensión se las anula este impuesto, ¿no? Uh-huh. Nosotros, bueno, desde el mismo 2020 saben ustedes que venimos haciendo reiteradas acciones, recordemos una ley sancionada en plena pandemia, lo sí. que nos permitió hacer la pandemia. Lo primero que hicimos, junto con los demás, además de las acciones gremiales, con los demás gremios de la CGT, fue presentar la acción declarativa de inconstitucionalidad, que el Tribunal Superior la admitió, pero bueno, no ha habido absolutamente ninguna respuesta. Y nosotros decimos, además, que por lo menos se cumple el fallo Bocio. Y por eso, ¿y por qué hacemos mucho hincapié en esto? Y creo que es la razón por la cual el tribunal no ha dado ninguna respuesta, porque hay un fallo del tribunal que reiteró por unanimidad que cualquier modificación legislativa del régimen jubilatorio provincial no puede perforar el denominado núcleo duro del que hemos hablado muchas veces, uh-huh. o sea, el derecho a percibir una proporción que nunca podrá ser inferior al 82% del sueldo líquido de lo que cobra en actividad. Uh-huh. Cuestión que la ley anuló totalmente, porque la ley habla del haber de las prestaciones donde es igual al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones mensuales, que solo están sujetas a aportes que se hubieran afectado a la caja y, bueno, a eso deducido el aporte personal. Uh-huh. Lo que hace que, lejos de ser el 82% del líquido, un docente, un compañero o compañera que se van jubilando están cobrando 60-63%.
Y si encima lo aquí. Claro. Entonces, y si lo cobra 60 días más tarde, ya, restale, claro, unos puntos.
Partimos de un haber que, claro, ya se inicia con un déficit tremendo a lo que el docente cobra en actividad.
Claro.
Y a eso le agregamos el diferimiento de los...
Claro.
Pero me parece que acá es fundamental, porque uno, bueno, puede nombrar, enumerar todas las acciones que hicimos, que son numerosísimas. Cuando las miramos decimos, pero esto fue en pandemia y todo lo que hicimos en estos dos años, ¿no? Pero me parece que acá lo que tenemos que tener en cuenta y pensar qué es la previsión, ¿no? Y el régimen previsional público, que es el que nosotros tenemos, un régimen de reparto asistido, está basado en el principio de la solidaridad. El Estado debe garantizar este régimen previsional para sus empleados. Y más allá del desfinanciamiento que sufre el sistema previsional, que no solo es nuestro sistema previsional, porque son los sistemas previsionales del mundo están en crisis. Y creo que lamentablemente se van a agravar, porque el mundo del trabajo que nosotros conocimos se deteriora
día a día,
porque cada vez hay menos empleo registrado. Claro. Pero bueno, ahí tiene que estar la mano del Estado, un Estado que pueda redistribuir y que pueden llegar a la caja, y nosotros los gremios hemos hecho muchos aportes en ese sentido. Otros aportes, o sea, que hay que redistribuir, el Estado tiene que redistribuir de los que más tienen a los que menos tienen, ¿no? Y me parece que esa es la línea que el Estado provincial debiera tomar, y que son decisiones que no ha tomado hasta ahora. Solo se habla del déficit de la caja, y qué hago con el déficit, ajuste los jubilados. Entonces, uh-huh, me parece que habría que empezar a pensar otras formas sobre este sistema previsional que tenemos en Córdoba. Nosotros estamos hablando de Córdoba, ¿no?
Claro, porque por otra parte, esto que vos decías, aquella fórmula, vieja fórmula, que decía que para que fuese sustentable un sistema previsional debía haber determinado número de activos por, sí, cada uno de los pasivos, se ha modificado para siempre por esto mismo que vos decías. Es decir, porque ya no hay manera de volver a esa fórmula que hablaba de 4 o 5 o algo por el estilo de activos por cada uno de los jubilados.
Esa proporción no existe más.
No existe más, así.
Y eso que yo decía, se va agravando.
Claro.
Porque, por ejemplo, de los sectores estatales que aportamos a la caja, el sector docente, si bien tiene algún déficit mínimo, pero cuando un docente se jubila, es reemplazado. Lo que no ocurre en otras reparticiones, claro, de la provincia, que, claro, se va cubriendo con monotributos, con contratos, y bueno, todos esos son aportes que dejan de entrar a la caja,
claro,
y los jubilados cada vez son más. Entonces, bueno, en esto que digo, que el Estado debe tomar alguna decisión y garantizar, bueno, acá está, tiene que estar la mano del Estado, que redistribuye de una forma distinta para que atienda las necesidades, algo fundamental, porque los trabajadores, no solo docentes, sino todos los aportantes a la caja, aportaron durante toda su vida.
No.
Entonces, tiene aparte, que el Estado retribuir.
Hay algo que me parece que hay que aclarar también, que la 10.694 no ha generado el equilibrio de la caja.
No, absolutamente.
Ni mucho menos, es decir, la caja sigue desequilibrada y bueno, de hecho deben contar con fondos nacionales para poder pagar las jubilaciones, ¿no?
Exactamente, si la provincia no recibiera los fondos nacionales, bueno, estaríamos en peor situación todavía. Y bueno, lo que además siempre reclamamos los docentes, ¿por qué decimos que los docentes hemos quedado con la peor jubilación docente del país? Porque hay un régimen especial docente, que es la 24016, que los docentes cobran el 82% del salario en bruto del último año, que es lo que nosotros teníamos en la querida ley 8024, que es imposible. Esto hay que aclararlo también, porque por ahí vemos que decíamos volver a la ley 8024, es imposible volver a la ley 8024, pero sí, por lo menos estamos diciendo que se aplique el fallo Bocio.
Claro.
Es imposible volver a la ley 8024, ¿no? Pero este régimen, en nombre del justamente del déficit de la caja, se hicieron desde el año 1990, que está la ley 8024, innumerables cambios de ley, y siempre fueron regresivos, ¿no?
Sí, pensando en el déficit y bueno, y los jubilados. Zuli, yo no sé si se han analizado respecto de la respuesta, porque esto también está incluido en el respuesto de en el pedido de en la exigencia de apertura de paritarias. ¿Se ha analizado algún tiempo de espera? ¿Ya se analizan posibilidades de acciones gremiales y ese tipo de cosas?
No, esto lo tenemos que ir decidiendo en conjunto con los demás gremios. Nosotros apostamos a recibir una respuesta del gobierno de la provincia, apostamos al diálogo, a sentarnos a discutir, que es la única forma que nos va a posibilitar modificar esta situación y que se reabra la paritaria. Eso lo iremos analizando en estos días. Nosotros, ustedes bien decían al inicio, este martes nuestro gremio cumple 69 años, un hecho sumamente importante. Y justamente en nosotros es un hecho de mucha preocupación la reapertura de paritarias, pero también el tema jubilatorio. Y hemos, en plenario que tuvimos esta semana, decidido que reiniciamos las acciones que venimos haciendo del 2020 en las 26 delegaciones, ¿no?
Ajá.
Y ya comenzamos el día martes, justamente el día del cumpleaños de UPC, donde va a haber una acción en Jesús María, que eso es muy simbólico, porque nuestro gremio
nació allí,
en una reunión en Jesús María. Y bueno, va a haber acciones en la delegación Río Cuarto, va a haber acciones en la delegación Capital, y en el resto de los días van a seguir acciones en las 26 delegaciones. Tenemos el firme propósito de seguir trabajando este tema y conseguir una respuesta para nuestros jubilados, ¿no?
Está bien.
Y ojalá también los otros gremios se sumen a esta lucha que llevamos nosotros desde el mismo momento que se sancionó la ley, ¿no?
Bien. Zuli, ha sido muy completa la charla. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Gracias, que tengan Zuli. Un buen fin de...
Ahí está Zuli Miretti, la secretaria adjunta de UPC.
Ese día sí, ese día.
La música ahora viene de Uruguay con Hugo Fattoruso. Conmigo.
Como el viento hacia la hoja que desprende del parral, como el zorzal lleva el canto mañanero, perfume cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano e invierno de contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría,
que las espinas se aparten cuando al verte caminar. Si te saluda el rosal o te refresca la fuente, la paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar. Que ningún verso almohadoso de mi garganta saldría, o cuando tuvieses frío mi abrigo te negaría. Sol aparece de noche, luna y candía de día. Moriría de dolor si no pudiera ayudarte o no tenderte mi mano cuando necesites darme. Esto nunca pasaría, como si un día parase el calor de tu mirada. Ese día moriría. Te llevaría como el viento hacia la hoja que desprende del paralel, como el sol saldría del canto mañanero, perfume cambiando el tiempo, los colores, estaciones, como verano e invierno, encontrarás pasiones. Te llevaría y entregaría la canción que con su canto toda gente me evoca, y en tu lado así tu llanto y calor, cuando mi mano te toca, lo de tu pelo y hacia el manantial me entrelaza, la mañana en la luz de tu portal. Que ningún verso armonioso de mi garganta saldría, o cuando tuvieses frío mi abrigo no te daría. Sol aparece de noche, luna y candida de día. Conseguiría y te traería los aljibes, manantiales, costas, foro y estrelladas, cielos, campo y litoral, como a los pies el sendero, también luz primaveral, para que tu mirada brilla, y así yo te llevaría hasta el río de la orilla. Moriría de dolor si no pudiera ayudarte, y no tendré mi mano cuando necesites darme. Esto nunca pasaría, como si un día parase el calor de tu mirada. Ese día moriría.
Conmigo se llama esta fresca canción que llega desde Uruguay con Hugo Fattoruso.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, recién Zuli en el final hablaba respecto de las acciones gremiales que tiene previsto el gremio a partir del martes, en el marco de estos pedidos de los que hemos estado hablando. Vale la pena repasar, ella habló de acciones gremiales en prácticamente todas las delegaciones, en muchas de las cuales ya tienen fecha, ¿no?
Es así, adelantamos el 26, martes 26, que es la conmemoración del cumpleaños de UPC, el cumpleaños 69, en Jesús María. Se hace un acto por, obviamente, esta efeméride, pero se convoca la movilización con pancartas, banderas y con la posición concreta y firme del sindicato de reapertura de paritarias y el tema jubilatorio. Esto, lo de...
Jesús María.
Jesús María va a ser a las 9 de la mañana. Bien. El martes a las 9 de la mañana. En Capital, el mismo martes a las 12, van a estar ellos en asamblea, porque ya vamos a comentar, hay una serie de asambleas para terminar en una final el viernes. A las 12 van a movilizar hasta la legislatura, aquí en Capital, convocan obviamente a los delegados y a jubilados. Hay que tratar de que los jubilados y las jubiladas vayan, aunque les cueste un poquito, pero necesitamos tenerlos en la calle para que de alguna manera el gobierno entienda, deje la insensibilidad de lado y tome este tema como un tema a tratar y a modificar. Y después, en Río Cuarto, en horas de la tarde, si mal no recuerdo, y lo voy a mirar ahora para no equivocarme, pero
el mismo martes,
pero a las 10 horas, perdón, es a las 10 horas.
A las 10 de la mañana.
El martes a las 10 de la mañana ellos tienen su actividad, una radio abierta allí con movilización en Río Cuarto. Y el jueves está previsto San Francisco y Punilla, ¿sí? Que vamos a ir informando por nuestras redes y nuestra página los horarios y la modalidad de movilización por ahora. Pero como dijo Zuli, la idea es que cada una de las delegaciones vaya en el transcurso de lo que queda de la semana y la próxima semana haciendo movilizaciones para dejar en claro al gobierno cuál es la posición del gremio en cuanto a este tema jubilatorio, sobre todo, que es prioritario, y la reapertura paritaria del tema inflacionario.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Y también con la excusa, por decirlo de alguna manera, la presentación de memoria y balance, hay previamente una movilización el viernes.
Sí, la movilización esta es convocada por la CGT Regional Córdoba y la UTEP. Obviamente que como parte del gremio y en esta firma conjunta de reapertura, de exigencia de reapertura paritarias, la UPC se suma a esta movilización que es a las 11 horas el día viernes 29 de abril y también se aprovecha para hacer una gran conmemoración del 1 de mayo,
claro,
el Día del Trabajador. Entonces, en defensa del valor adquisitivo de los salarios, contra todas las formas de trabajo precario, por la dignidad que da el trabajo decente y por la sanción de las leyes que impulsan la economía popular, CGT Regional Córdoba y UTEP se movilizan el 29 de abril a las 11 horas en la ciudad de Córdoba. Y después de la movida, nosotros volvemos a nuestro ISIEC, allí al Zoom, al San Jerónimo 558, y se realiza la Asamblea Ordinaria de Memoria y Balance. Venimos medios atrasados con eso porque la pandemia corrió todos los tiempos, así que estamos aprobando Memoria y Balance del año 2020.
Del año 2020. Ese mismo viernes,
y esas son las asambleas que se están realizando ya y se van a seguir realizando durante la semana siguiente en distintas delegaciones, con la presencia, por supuesto, de nuestro compañero Marcelo Gonella, que deja bien en claro cuáles son los números, dónde estuvieron puestos los recursos del sindicato. Como todos los años, se hace este minucioso estudio y presentación, quiero decir, de las pocas entidades gremiales que presentan un balance tan prolijo y tan transparente, porque todos los años lo hacemos. Obviamente ahora por pandemia estamos un poco atrasados, pero apuntamos antes de la mitad de año poder ya regularizar el tema 2021 para, claro, quedar al día con todo. Así que le agradecemos a Marcelo Gonella, que está a full con cada una de las delegaciones que le solicitan estar en esas asambleas para explicar bien lo que es sobre todo el balance.
Muy bien. Bueno, y cerramos esta vuelta por las pastillitas informativas con una colecta que ha comenzado en la jornada de ayer en la Delegación Santa María, colecta de sangre.
Es tal cual, en el marco del convenio con el Banco Central de Sangre, que ya hemos más de una vez explicitado y hasta nota hemos hecho con la gente, y un poco en homenaje al querido Ramiro que nos dejó hace poco, su hija Anabela sigue laburando a full con el convenio, y el día viernes en la localidad de Altagracias, Delegación Santa María, se realizó el primero del año, un primer operativo de colecta de sangre de el año para este convenio. Obviamente, la Fundación, agradecidos, y a todas las delegaciones que vayan queriendo y pidiendo y teniendo la posibilidad de convocar a nuestros compañeros y al público en general a donar sangre para salvar vidas, le vamos diciendo que se comuniquen para que lo puedan hacer. Ayer se empezó en Altagracia.
Muy bien.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los plenarios regionales de la Secretaría Gremial de Nivel Secundario y Modalidades Educativas. Y para el tema está Daniel Salazar en línea, el secretario del área, del nivel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, Oscar y a todos los compañeros.
Buen día. Hola, Dani. Bueno, relatanos un poquito de qué se ha tratado, de qué se tratan estos plenarios regionales del nivel.
Bueno, a partir de la reunión que tuvimos el 22 de marzo del presente año con todos nuestros secretarios generales, adjuntos y gremiales del nivel, coincidimos en la necesidad de recuperar la presencia del sindicato con nuestros afiliados y con nuestros delegados escolares en particular, para socializar algunos aspectos que son de suma importancia en el presente ciclo lectivo. Venimos de 2 años en donde la presencialidad y el vínculo cara a cara con nuestros compañeros no había sido posible. Entonces todos coincidíamos que ante primero que nada la necesidad de volver a vernos como una cuestión de trabajo, como una cuestión de vínculo, pero fundamentalmente como una cuestión de conocimiento. Había bastante normativa importante que había que revisar y dar conocimiento, porque son inquietudes y demandas que se hacen desde las escuelas. Coincidimos en la necesidad de recuperar la presencia. Por eso se realizaron 8 regionales, en donde nos pudimos nuevamente convocar, lo hicieron las respectivas delegaciones, y vernos con nuestros compañeros para socializar básicamente 2 aspectos importantes. Todo lo que tiene que ver con el instructivo, que para que nos demos una idea, es la herramienta administrativa que mueve la vida laboral y administrativa de más de 2.000 escuelas del nivel, y la necesidad de aclarar la reforma que ha tenido, que nos ha llevado mucho tiempo, lo que es el nuevo decreto 257 que hace a la valoración de títulos y antecedentes. Esto que no nació en este año, sino que ya tiene varios años de existencia, la reforma del estatuto. Lo que ocurre es que la pandemia impidió el normal uso de estas herramientas, estas nuevas herramientas legales, y era necesario que los compañeros tuvieran toda la información.
Bien.
Se realizaron estos plenarios regionales en esta instancia en 8 regionales a lo largo de la provincia de Córdoba.
Bien. Daniel, ¿con qué se encontraron más allá de estos estos puntos centrales que pretendían discutir con los compañeros de las regionales? ¿Con qué se encontraron después de varios años de 2 años sin verse las caras, al menos de manera directa?
Sí, en principio nos encontramos con esa necesidad de poder juntarnos para poder discutir y solicitar toda la información que corresponda, porque insisto, estamos hablando de cuestiones muy muy significativas, como es el ingreso a la carrera docente. Eso ha tenido en el nivel secundario ha tenido un cambio significativo. También se trabajó mucho para modificar el estatuto y poner en valor, poner en relieve la necesidad de profesionalizar, jerarquizar en el lugar que corresponde a la carrera docente. Es histórico para nuestro nivel. Nosotros decidimos y apostamos como proyecto, como propuesta, después de muchísimas consultas, la necesidad de hacerlo a partir del título docente como eje. Nosotros caminamos, lo dijimos en todas partes, caminamos hacia la situación que viven nuestros compañeros de nivel inicial y primario, donde solamente el título docente garantiza y posibilita la presencia en esos niveles. Nosotros tenemos la obligatoriedad y la universalidad de la educación secundaria desde hace poco tiempo, y eso lleva a constantes desafíos. Y los desafíos nosotros como docentes los aceptamos siempre. Vamos a trabajar fuertemente para que el Estado provea los recursos en cuanto a las propuestas y a las ofertas de formación necesaria para que en toda la provincia tengamos los recursos humanos debidamente titulados. Entonces, esta cuestión, que en el nivel secundario es absolutamente novedosa, ameritaba, hacía imprescindible la necesidad de explicar cuáles eran los sentidos de esta cuestión, que no es restrictiva. Esto no deja sin trabajo a ningún compañero. Esto obliga, compromete al desafío de la capacitación y la formación. Este es un tema, era uno de los temas críticos que había que darle fundamento en este grande sentido.
Sí.
La necesidad de revisar un nuevo decreto de títulos y antecedentes que reemplaza al viejo que tenía más de 60 años, imagínese.
Claro.
Es la evolución que ha tenido, por lo menos la educación secundaria, inclusive con la referencia fuerte de pasar a ser obligatoria, que ameritaba revisar lo que se consideraba hace 60 años que eran valoraciones del trabajo docente y lo que es hoy la necesidad de revisar la valoración del trabajo docente en esta escuela secundaria. Bueno, todas estas cuestiones, nosotros hemos elevado ahí un informe a la Secretaría de Prensa que seguramente ya está colgado en nuestra página, sobre que fueron los más de 500 compañeros que pudimos, con los que pudimos encontrarnos y socializar estas temáticas tan caras, tan críticas, tan importantes para el trabajo docente. Usted imagínese, insisto, lo que puede ser el impacto en no es un número cualquiera, en más de 2.000 establecimientos de modalidad especial, a adultos, orientada, técnica, aún de superior en sus niveles inicial, primario y secundario. Había mucha necesidad de consulta, había mucha necesidad de claridad. Nosotros trabajamos con folleterías, con afiches, con un montón de material que costó esa producción, elaboración. La compañera de la secretaría, Adriana, ha trabajado muchísimo en esto. La gente de prensa nos ha dado una mano muy grande en la hora del armado de este material. Trabajamos con folletería y afiches con código QR para que sea más fácil. Tratamos de caminar a la par de lo que es la actual tecnología para que la información no sea un problema, porque bueno, creo que estamos ocupando, tengo la certeza que estamos ocupando en lo que hace información el lugar que debería ser responsabilidad del estamento que provee esta política educativa.
Claro.
Pero entendemos que, bueno, así es y aceptamos el desafío. Y así nos fuimos por toda la provincia, como hacíamos, hacíamos siempre, porque hay mucha demanda, mucha necesidad de información.
¿Se trajeron alguna otra demanda de esos regionales en ese contacto con más de 500 compañeros?
Sí, hay demandas que ya tienen, ya usan pantalones largos, la necesidad de que se cumpla con la titularización de los compañeros de PIB, PROA, coordinadores de curso y adultos. En el aporte que hace Unión de Educadores reformando su propio estatuto y en la demanda que hace para la titularización de estos compañeros, que en algunos casos por ser programa, en algunos casos por ser cargos con nuevas definiciones de funcionamiento, venían postergados y con la condición de interinos, con requisitos aún mayores al ingreso que los que teníamos el resto, que era solo antecedentes. Bueno, en eso hay una fuerte demanda de que finalmente lo que se votó como ley allá en diciembre del 2020, estamos a abril del 2022, se materializa. Hay un montón de compañeros que en esta convocatoria han perdido la posibilidad de ciertos derechos por no tener la condición de docente titular. Esto es una asignatura como las que retrataron antes los compañeros, de jubilaciones y salarios, que es muy cara y muy necesaria y que hace específicamente el derecho de los docentes de nivel secundario, y que de manera incomprensible sigue sin resolverse. Hemos hecho todas las medidas y vamos a seguir haciendo para que, bueno, que estos compañeros entiendan que para Unión de Educadores estos son ejes de demanda, insisto, absurdamente e incomprensiblemente sin resolver. Eso es una de las cuestiones fundamentales. En esto hay que incluir la modalidad de adultos, que también tiene una vía distinta, que es a partir del decreto, la necesidad de que los mismos se los titularicen, vienen de muchísimo tiempo sin hacerlo. Y bueno, todavía no tenemos respuesta, compañeros. Esto es una cuestión muy cara, insisto, a la necesidad y a la estabilidad del trabajo de los docentes del nivel secundario.
Está bien. Daniel, te agradezco mucho la descripción que has hecho de estas regionales. Clarísimo. Te mandamos un abrazo. Sí.
Sí, Daniel, solo una cuestión. Decime. Nosotros vamos a formar parte, por lógica, de todos estos, de todas estas acciones que estamos por hacer. Y también vamos a poner sobre la necesidad y la demanda pública estas cuestiones que estamos expresando, porque es un poco lo que nos hemos comprometido con estos 500 compañeros que a su vez han reproducido esta información en toda la provincia. Sí. Así que bueno, los invitamos porque todos los coordinadores, todos los docentes de PIB, todos los docentes de PROA, todos los docentes de adultos que están esperando, es importante que aquellos que puedan estén en los actos públicos que vamos a hacer de reclamo para que la sociedad entienda que hay una deuda, un compromiso sin cumplir. Les Bien. Agradezco siempre la convocatoria, a disposición, y un saludo a todos los compañeros que nos puedan estar escuchando. Gracias a ustedes por convocarnos.
Daniel Salazar es el secretario gremial de nivel secundario. El que llega ahora es Manu Chao. Solo en China hay futuro.
No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo existe una noche para pasarla en tu coche, no solo existe en el mundo una tan bonita flor, no solo baila la pepa cuando se arruina el canto. No solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, no solo existe en mi cuerpo un tan intenso dolor, no solo vive la muerte del miedo que yo le tenga, no solo vive mi suerte de lo que diga el Señor. No solo en Suiza hay dinero, no solo existe un ladrón, tan solo existe un cajero, tan solo habrá una ocasión. No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo hay luz en el cielo, no solo ciego el color, también le gusta mi rumbo a la gorda Leonor, que cuando baila se mueve todo su alrededor, y al que nos joda la fiesta yo le dedico mi son, que dice que esta alegría es mi mejor compañía. Yo solo y poco solito, no voy ni loco al doctor, tan solo existe una flor y la dedico al montón. No solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, tan solo existe una noche para pasarla en tu coche.
Suave esta de Manu Chao. No solo en China hay futuro.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, hablábamos no hace demasiado respecto de la apertura de las inscripciones para los cursos de formación de UPC y fue así como una bomba, ¿no? Duraron poco los cupos.
La verdad que sí, vos sabés que había tanta expectativa, uno entiende, después de tanto tiempo sin poder, si bien no son presenciales, son virtuales, es una reconversión de los talleres virtuales en cursos con puntaje, logramos, y esto no es menor y rescatarlo, porque ya lo dijo Cookie, lo dijo Gonzalo, que los cursos virtuales lo podamos dar con un otorgamiento de puntaje, claro. El puntaje oficial. Esto entonces obviamente despertó una gran expectativa. El jueves al mediodía se pusieron a disposición los formularios de inscripción y ayer viernes ya había casi 1.600
docentes.
Casi, ya quedaban dos o tres comisiones con algún cupo. Obviamente que había algunos más demandados, por nivel, había de nivel inicial, primario, secundario e inclusive superior, y todas las comisiones se llenaron rápidamente. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a pensar, hay que contener a todos los compañeros que, entre comillas, se vienen quedando afuera, pero que no va a ser tal. Tenemos un audio de Agustina Samanillo, que es la coordinadora del área de formación del ICE, para que nos diga qué va a pasar.
Me acerco en esta oportunidad para contarles que estamos contentas por haber inaugurado una nueva edición de propuestas de formación para nuestras afiliadas y afiliados. En esta oportunidad estamos trabajando con cursos virtuales de formación docente y las inscripciones han iniciado el jueves de esta semana. Bueno, el proceso de inscripción inició el jueves, como les comentaba, y fue realmente muy intenso. Tenemos en total 16 propuestas y 23 comisiones, y en las primeras 24 horas se llenaron prácticamente 20 de las 23 comisiones que habíamos habilitado. Tenemos más de 1.600 docentes que se han inscrito entre el jueves y el viernes, y hay muchísimos compañeros, compañeras que cuando quisieron inscribirse se encontraron con que ya no había lugar. Bueno, esto nos habla sin dudas de una enorme demanda que tiene varias aristas, por decirlo de un modo. Por un lado, el hecho de poder ofrecer propuestas virtuales en general es algo que posibilita mayor accesibilidad que cuando estas eran solo presenciales. Por otra parte, estamos además en otro contexto en relación con la pandemia. Que las y los compañeros están teniendo mayor margen este año para destinar tiempo a propuestas de formación. Y bueno, por otra parte, hay un logro muy importante, que es el haber conseguido un puntaje significativo para estas propuestas. Los cursos van a estar acreditando 30 horas reloj, y desde hacía 2 años que no se lograba esto tiene que ver con una gestión muy importante que se estuvo desarrollando desde el gremio ante el Ministerio de Educación, y bueno, y se consiguió esa habilitación hace unas semanas, que es una cuestión que obviamente celebramos, porque eso posibilita a las y los compañeros acceder no solo a una propuesta de formación valiosa para su quehacer profesional, sino también al rédito que eso otorga para poder crecer en la propia carrera docente, en el acceso a horas cátedra, a cargos. Bueno, y ante esta situación hemos pensado ya en algunas formas de ir dando respuesta a esta enorme demanda. Por un lado, vamos a intentar habilitar algunas comisiones más en esta edición. Eso lo estamos tramitando con los equipos de capacitación de acuerdo a sus disponibilidades, y en los casos en que podamos concretar algunas comisiones más, obviamente vamos a convocar para esas comisiones a las y los compañeros que han indicado su interés en esa propuesta y que no han podido quedar inscriptos ahora. También queremos compartir que vamos a habilitar réplicas de estas propuestas en el segundo semestre, a partir de agosto. Va a haber 2 ediciones más y también van a tener prioridad ahí quienes no pudieron inscribirse en esta primera edición. Así que, bueno, invitamos a todas y todos los compañeros y compañeras que han querido inscribirse ahora y no han podido a que dejen sus datos en el formulario de inscripción, si bien les va a figurar que determinada propuesta, si ya tiene las comisiones llenas, no van a poder inscribirse, pero sí está la opción de dejar sus datos expresando su interés en participar en esa propuesta. También queremos pedirles un poco de paciencia, porque muchas y muchos nos han estado acercando consultas por correo. El área de administración está respondiendo a esos pedidos, pero han sido muchísimos en poco tiempo, y bueno, en el transcurso de la semana que viene creo que vamos a poder ponernos al día con todas esas respuestas.
Bueno, clarito lo que explicaba Agustina entonces, a no desesperar, van a ser contenidos aquellos que han quedado afuera de esta convocatoria porque los cupos son limitados, se agotan.
Es tal cual. Y de paso invitamos, porque nos vamos a quedar sin tiempo, a que el próximo jueves comienza el periodo o la edición 2022, ciclo 2022, de encuentro entre docentes.
Bien.
En este caso va a ser entre Mariana Mayo, doctor en educación, dirige la maestría y carrera de especialización en tecnología educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, junto a nuestro director Gonzalo Gutiérrez del ISIEC, el jueves 28 a las 18 horas. Atentos a través de la plataforma del ISIEC, tanto el Facebook como el YouTube.
Y a propósito de Gonzalo Gutiérrez, un estudioso, me decías, de la historia del gremio, que el 26 cumple 69 años y ha trabajado, Gonzalo, para eso.
Es tal cual. Le vamos a dar paso directamente al audio que nos ha dejado porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero nos cuenta algunas cositas como para introducirnos en el tema.
A ver.
Con motivo de cumplirse los 69 años de la creación de UPC, quería compartir algunas notas sobre su origen. En una asamblea que se hizo los días 25, 26 de abril de 1953 en Jesús María, se da origen a la creación de lo que hoy conocemos como UPC. Participaron de esa instancia 16 departamentos de la provincia de Córdoba. Entre ellos estaba el departamento Eva Perón, que actualmente es el departamento Pocho, General San Martín, Capital, Colón, Cruz del Eje, Chilín, Juárez Elmar, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Seco, Santa María, San Justo, Unión, Presidente Roque San Peña y Villa Dolores. Una cuestión interesante para comprender sus orígenes es que UPC es una creación de un conjunto de organizaciones sindicales de base que entre 1949 y 1953 se fueron creando en cada uno de los departamentos de la provincia a instancias del gobierno peronista de Juan Ignacio de San Martín. Eran sindicatos que estaban organizados por niveles. Había sindicatos de nivel primario, sindicatos de nivel secundario, sindicatos de gestión pública, pero también había sindicatos que agrupaban a docentes de escuelas privadas. Pero su característica es que eran sindicatos que respondían a dependencias provinciales. Este sindicato, la UPC, reemplaza a una organización sindical anterior que se llamaba la Asociación de Maestros de la Provincia de Córdoba, que tenía una afiliación radical, pero también con participación de sectores socialistas y del Partido Comunista. Quienes habían formado parte de la Asociación de Maestros de la Provincia de Córdoba, habían participado del proyecto Sobral, habían trabajado junto con personajes como Saúl Taborda, en algunos casos habían participado en la experiencia de la Escuela Normal Superior, que actualmente conocemos como Agustín Garzón Agulla. Y en esta construcción nueva que se va a ir produciendo a instancia del peronismo, que se va a llamar UPC, se va a reconfigurar todo el mapa de organizaciones sindicales docentes. Es interesante señalar que el nombre original de UPC tenía un término que desaparece en 1954, que es el término sindical. En realidad era la Unión Sindical de Educadores de la Provincia de Córdoba. En 1954 se suprime el término sindical por las controversias que generaba asumirse como trabajador o como profesional el término sindical. Ante la resistencia de algunos sectores a reconocerse como trabajadores, se suprime ese término y eso va a tener una consecuencia posterior. En ese mismo año, cuando se suprime ese término, UPC se afilia a lo que era la Confederación General del Trabajo y a la Confederación General de Profesionales. Esa doble inscripción que se produce lleva a que la CGT expulse a UPC, quien durante varias décadas formó parte de la CGP, la Confederación General de Profesionales. Otra nota interesante para poder pensar la creación de UPC es que su primer secretario general era inspector general de escuelas y que gran parte de su comisión directiva ocupaba cargos de responsabilidad política. Y en su primera conducción podemos encontrar a otros inspectores como Antonio Nadal, Juan Zapia y Rodolfo Mirgones. Mirgones fue muy conocido porque participó años después en la creación de las cámaras empresarias del sector privado de la educación en Córdoba. Y Mirgones nos comentaba en una entrevista que tuve la posibilidad de hacerle hace algunos años, él decía que los docentes encontraban que había un gremio que iba a regular nombramientos de los docentes, que era lo que les interesaba, porque nos encontrábamos con que de buenas a primeras un maestro que estaba en la escuela X y de buenas a primeras aparecía el día siguiente como inspector de escuela. En este marco es posible señalar que la creación de UPC fortaleció al campo sindical docente porque lo unificó. Esos sindicatos por departamento que se habían creado tenían condiciones muy desiguales de negociación frente a un Estado.
Muy interesante, che.
Y hay mucho más para...
No sabía que se llamaba Unión Sindical UPC.
Claro.
USPC.
Exactamente.
USPC.
Así nació.
Y las consecuencias que tuvo eso de sacarle la S.
Sí, y la doble afiliación.
La doble afiliación y después la consecuencia de decir, no, ustedes claro. Pueden tener doble afiliación, que le dice la CGT. Muy interesante.
Bueno, nos excedimos.
Sí, pero valió la pena.
Valió la pena, le agradecemos tanto a Coqui Dutto aquí en la AM
sí.
De las Arañas y al Víctor Valente en la FM, que se van a empezar un ratito más. Está el servicio de noticias, nosotros nos vemos
la semana que viene. Muchísimas gracias.